Digo venga porque es verdad que nosotros los ponedores somos aves nocturnas y lo digo porque muchas veces nos catalogan así los que curramos por la noche, que bueno, pues todo tiene una explicación. Los ponedores sabemos que a estas horas podemos cruzarnos con búhos, con lechuzas, con cárabos o también con autillos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de estas aves rapaces nocturnas, o más bien del grupo Brinzal, que llevan 40 años pendiente de esta fauna noctámbula. Ellos son los que se encargan de atenderlos en el Centro de Recuperación de Rapaces Nocturnas que tienen en Madrid. Y ya no solamente eso, es que también han desarrollado decenas de proyectos de restauración, conservación y también educación ambiental. Voy a saludar a Alberto Foruni, que es biólogo del grupo Brinzal, y vamos, es al que le he invitado a estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás, Alberto? ¿Cómo te encuentras?
Gracias por la invitación, Pulpo, y nada, pues todo muy bien, la verdad.
Bien, bien, me alegro un montón. Es verdad que nos gusta reparar, bueno, pues en la gran cantidad de personas que se dedican a hacer cosas buenas, que hay muchas que lo hacen, y en vuestro caso, pues centráis vuestra ayuda en las aves rapaces nocturnas. Brinzal, es verdad que bueno, según he leído, es la única organización de este tipo en nuestro país. Sí que me gustaría que compartieras con todos los ponedores, con toda la audiencia, ¿a qué os dedicáis exactamente, Alberto?
No solo nos dedicamos a rehabilitar fauna herida, que es una de nuestras labores principales. Nosotros nos situamos en la casa de campo, en un centro de recuperación que, como tú bien has dicho, pues es específico para rapaces nocturnas. Aún así, atendemos a otro tipo de fauna, bien sean pues pajaritos pequeños, rapaces diurnas, o incluso lagartos, mamíferos, serpientes, todo tipo de fauna autóctona. Y algunas permanecen en nuestro centro hasta el final de su recuperación, otras las derivamos a otros centros.
Claro, porque cuando llega un animal, sea de la especie que sea, ¿cuáles son los pasos que se tienen que dar?
Pues lo primero que se hace es darle un número de historial para saber qué animal es, ¿vale? Para llevar sus tratamientos y toda su rehabilitación. Luego pasa a enfermería, donde el equipo veterinario hace pues el chequeo inicial, los primeros auxilios, si fueran precisos. Pasa unos días en la enfermería en función de sus lesiones. Hay veces que pueden ser 3 días para ver si tiene algún parásito, o pueden ser meses en función de si ha tenido algún traumatismo grave. Una vez que está curado, por así decirlo, pasaría a una instalación exterior donde va a ir poco a poco pues recuperando musculatura hasta que ya esté más o menos recuperado, y pase a una nave de vuelo donde ya ahí sí que se ejercita de manera que lo podamos liberar.
Claro, hombre, ya sabemos que lo que diferencia a esos animales es que viven de noche, como los ponedores, pero es que además, ¿en qué otras cosas se diferencia del resto? ¿Qué les caracteriza?
Pues mira, Pulpo, son animales bastante peculiares porque, como tú bien dices, son nocturnos, como tú bien dices, son animales que están adaptados a la vida nocturna. Por eso tienen esos grandes ojos, tienen unas caras, una cabeza más ancha que un águila, por ejemplo, porque lo que les sirve es como de antena parabólica. No tienen oídos, pero reciben todo ese sonido a través de la cara, por así decirlo. Claro. Entonces ellos lo que hacen es estar esperando en una rama o en algún cortado, y en cuanto detectan algo, bien sea por la vista o por el oído, se tiran a por ello. Para eso tienen que estar preparados para hacerlo en completo sigilo, porque en el momento en el que les oigan, la presa sale corriendo y se les escapa. Entonces, tienen un plumaje muy, muy suave, lo que hace que al friccionar una pluma con la otra, pues no haga ningún ruido. Y en las plumas primarias, que serían como las de nuestros dedos, tienen el borde como si fuese con una estructura parecida a un peine, que lo que hace es que el aire pasa por ahí y así no hace ruido. Además, están adaptadas a pasar desapercibidas durante el día. Es decir, tienen coloraciones crípticas, traje de camuflaje que les permite estar todo el día en un árbol y que nadie las vea.
¿Sabes lo que estoy pensando? Claro, nos estás contando que este centro está en el, bueno, pues en la Casa de Campo, que es un gran parque que tiene la capital, muy mejorado en los últimos años, las cosas hay que decirlas, y claro, a él llegan especies locales que viven en la ciudad de Madrid, y digo yo que con, bueno, pues con la contaminación que hay, con la cantidad de gente, con el ruido, con el tráfico, lo que no termino de entender es cómo llegan a adaptarse. Lo digo porque, claro, todo esto me imagino que tendrá que afectar a su vida diaria.
Pues en la ciudad, por ejemplo, de Madrid, podemos encontrar casi seguro hasta 6 especies, pues como el búho real, que se adapta perfectamente casi a cualquier entorno. En parques podemos encontrar cárabos, mochuelos, incluso los autillos, que es un ave muy pequeñita que migra todos los años y viene aquí a pasar el verano. Entonces todos esos sitios están adaptados. Hay otras especies un poquito más exigentes, como el búho chico, que bueno, en la ciudad de Madrid, pues teniendo entornos como la Casa de Campo o como el pardo, pues también pueden vivir ahí porque son más boscosas. Uh-huh. Y la que está peor en condiciones es la lechuza común, que esa está asociada más a campos de cultivo. Uh-huh. Entonces, les afecta a todo. Les afecta pues la presencia humana, aunque se están adaptando cada vez más a ella. Les afectan las carreteras. Muchos de los problemas que tenemos son por colisión contra coches, por atropellos. Y además, estos animales se chocan con la cara. O sea, muchas alteraciones oculares, alas rotas vienen por ese problema. También pues todo el tema de las vallas pues les suponen un problema, porque muchas veces si tienen alambre de espino se quedan enganchadas. Uh-huh. Con lo cual, pues bueno, como tú bien dices, las ciudades van creciendo, lo que pasa es que ofrecen otras alternativas, que es pues otro tipo de alimentación, como pueden ser las ratas, que a lo mejor en la naturaleza no están a disposición. Uh-huh. Aunque esos animales se alimentan pues de roedores de más pequeños o de conejos, en el caso del búho real. Entonces, bueno, son animales que, quitando a lo mejor el mochuelo y la lechuza, que son están un poquito más delicados, se van adaptando un poco a lo que se van encontrando a medida que las ciudades evolucionan.
Uh-huh. Otra cosa que me llama muchísimo la atención, Alberto, es conocer si existen o no, pues esas aves rapaces nocturnas que están en peligro de extinción, ¿realmente siguen existiendo?
En las ciudades probablemente no. Como he dicho, la lechuza común está claramente en declive, o sea, cada vez encontramos menos. De hecho, ya llevamos un par de años que prácticamente en nuestro centro no ingresan, y no es que no ingresen porque no les pase nada, sino porque han dejado de estar. Ya nos tenemos que ir a lugares muy específicos que están en los que los usos del suelo, como están muy ligados a la agricultura, pues todavía son un poquito más tradicionales, y en la Comunidad de Madrid cada vez quedan menos, yo que sé, en Aranjuez, en la zona del Jarama todavía uh-huh. queda, pero está bastante en declive. Y luego el mochuelo, también hemos observado que llevamos un par de años que entra mucho, que ingresa mucho menos. Y como he dicho, no es porque no tengan accidentes. El grueso de nuestros pacientes suelen ser pollos huérfanos, ¿vale? Que la gente se los encuentra y nos los trae. Muchas veces no habría que cogerlos, pero sí que hemos observado que últimamente, por ejemplo, mochuelos entran muy, muy poquitos.
Fíjate, qué curiosísimo. Así que no tenemos que cogerlos si nos los encontramos, ¿no? Porque tienes que contarnos qué tenemos que hacer si vemos un animal que está en la calle o en cualquier parque. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo actuamos?
Mira, es mejor, lo vamos a plantear de esta manera. Nos encontramos un animal herido, o un animal. Primero tenemos que saber si realmente necesita nuestra ayuda, si está herido, si está en peligro por la situación en la que está, pues si hay gatos alrededor, si está en el patio de un colegio, en una piscina municipal. Luego tenemos que informarnos de si realmente tenemos que coger a un pollo, por ejemplo, que está en un campo, ¿vale? Cuando sacas al perro, pues hay que valorarlo. Entonces, primero hay que asegurarse de que necesita nuestra ayuda. Si hay que recogerlo, lo tendremos que hacer con una prenda de vestir para que evitar que nos haga daño con las garras o con el pico y evitarle a él también algún daño. ¿Vale? Le tapamos y lo meteríamos en una cajita de cartón con agujeros, que hay que hacer antes de meter al animal. ¿Por qué una caja de cartón? Mucha gente nos trae a los pájaros en jaulas. ¿Qué pasa? Que el pájaro en una jaula ve posibilidad de escapar. Entonces se golpea, se estropea el plumaje, se puede hacer daño. En una caja de cartón se quedan tranquilos prácticamente todos los animales. Una vez que está ahí contenido, hay que llamar a algún centro de recuperación, en este caso llamaríamos a Brinzal, y os diríamos la manera de actuar. Nosotros, por ejemplo, podemos ir a recoger rapaces nocturnos. Estos animales no, pero hay otros centros que sí que pueden hacerlo, e incluso cada persona puede acercarlo a nuestro centro sin ningún problema, siempre que sea dentro de los horarios. ¿Vale? Y muy importante, no darle nada de comer ni de beber. Mucha gente se piensa que si nos encontramos un animal y no le damos de comer a los 5 minutos, se va a morir. Vale, y eso no es así. Los animales están preparados para aguantar. Si ya lleva mucho tiempo sin comer y está muy deshidratado, la comida lo único que le puede hacer es daño. Si le damos un alimento que no lo puede digerir, es como si a ti te dan de comer tornillos. No podemos, no le va a sentar muy mal. Entonces, no hay que darle nada de comer. Ningún animal se va a morir por estar unas horas sin comer. Y si se muere, será porque tiene algo muy grave que no habríamos podido atajar en ninguno de los casos, una hemorragia interna o algo que realmente en esas horas en las que tiene que permanecer en la caja no vamos a poder actuar. Intentar no curarlo, intentar no llevarlo a un veterinario que no va a saber curar animales exóticos, o sea, perdón, animales silvestres. Y como he dicho, traerlo en cuanto antes. Actuar rápido, sobre todo informarnos y llamar a donde corresponda.
Claro, es que esto que acabas de decir es muy importante. Yo espero que hayan tomado nota nuestros ponedores, porque claro, a lo mejor por ayudar y de manera inocente agravamos todavía más la situación de este animal que nos encontramos. En fin, además de esta recuperación, hay que decir a toda la gente que sois una organización que investiga y además se dedica a otras labores. Háblanos, por favor, de estas otras facetas que se viven en Brinzal.
Pues a ver, en Brinzal, desde hace ya mucho tiempo, desarrollamos diversas líneas de trabajo en conservación del medio natural y de la biodiversidad, sobre todo pues educación ambiental, que es fundamental para que concienciar a la población de lo importante que es la naturaleza. Investigamos pues posibles problemas patógenos, por ejemplo, con el lautillo, que está muy tiene un pequeño problema ahí con un nematodo. Investigamos también problemas de hábitat, hacemos labores de conservación, pues en colocación de cajas nido, de posaderos, de buscar cuáles son los mejores hábitats para cada especie. Ahora mismo, por ejemplo, estamos muy metidos de lleno en la restauración ecológica. Entre otros sitios en La Chanta, que es una cantera que estamos restaurando, propiedad de Olfin, de una cementera. Y bueno, pues realizamos bastantes varias acciones en colaboración con diferentes entidades públicas y privadas que tratan de eso, de mejorar la naturaleza, la biodiversidad y el medio ambiente.
Importantísimo, de verdad que me sorprende mucho, Alberto. Otra cosa que me ha sorprendido una barbaridad es lo que he visto en la web, ¿no? Que todo comenzó por el interés de 5 alumnos de un instituto, lo que en principio como que suponía una atracción por la biología y el medio ambiente, pues es verdad que ha llegado muy lejos. Y yo creo que además tú no formabas parte de este equipo original, ¿verdad?
Yo soy un poco más joven, entonces yo llegué bastante más tarde. Ten en cuenta que esta asociación tiene casi 40 años y sí, fue así, pues un profesor que animó a unos alumnos que empezaron a tratar animales que encontraban heridos Y poco a poco pues se fue especializando y profesionalizando, pues primero en el propio instituto, luego en Buitrago de Lozoya y finalmente nos cedieron un terreno en la Casa de Campo, que bueno, que es la actual sede
La
y
sede,
donde está
claro.
situado el centro de recuperación.
Pero ya para despedirte, Alberto, yo tengo que felicitarte y darte la enhorabuena por lo que te toca, porque esto que estás contando es una buena cantidad de años ayudando, colaborando, y yo creo que si hay alguna persona, algún ponedor que nos está escuchando ahora mismo y que esté interesado en conocer vuestro trabajo y quiera haceros alguna que otra consulta, pero claro, ya están aquí escribiéndome, oye Pulpo, pregúntale, pregúntale, pues más fácil, por ejemplo, para todos los ponedores que quieran saber cómo pueden dirigirse a vosotros, ¿qué tienen que hacer?
Pues puede visitar nuestra página web, brinzal.org, o visitar cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, así que ahí no va a haber pérdida. Os queremos también dar las gracias a vosotros por darnos voz, por dejarnos un espacio pequeñito para darnos visibilidad, porque muchas veces esta labor pues cuesta darla a conocer y sobre todo sacarla adelante económicamente, porque al
Claro.
final pues recibimos financiación pública, recibimos también financiación propia de socios, padrinos, venta de merchandising, cosas así, pero siempre nos falta completar con financiación privada, aunque en este momento sí que tenemos algún proyecto financiado, pero ya os digo que con estos pequeños espacios que nos dejáis, pues siempre nos damos un poquito más a conocer. Y luego quería dar las gracias también a toda la gente que hace posible que
Claro.
Brinzal salga adelante, sobre todo a nuestros voluntarios, a los socios y a los padrinos, que sin ellos no podríamos seguir adelante.
Me encanta, me encanta. Pues no hay tiempo para más. Muchas gracias a vosotros y a ti en especial, Alberto, por habernos atendido a estas horas.